Un saludo cordial para todos ustedes. Continuamos con la serie de historias relacionadas con la Plaza de Mercado de Sandoná. Para ello hemos invitado al escritor sandoneño Alejandro García Gómez, quien en la actualidad reside en la ciudad de Medellín. Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a toda su audiencia.
Sobre la Plaza de Mercado, ¿cuáles son los primeros recuerdos?
Bueno, de la plaza de mercado, pues prácticamente eran dos plazas, una el parque y otra era la plaza donde se compraban los víveres, digamos, los alimentos, ¿no? Parte de la carne, porque otra parte, pues la vendían en la carnicería del barrio, creo que es Obrero ese. Y bueno, la plaza fue tomando diferentes formas de acuerdo a cómo fue cambiando las administraciones. Yo, digamos, tengo muy vagos recuerdos de cómo fue mucho, mucho antes. Me acuerdo que había una pila de agua cerca de la plaza. No sé si todavía ese nacedero exista o no exista. De todas formas, nuestro país y nuestro municipio en especial tiene mucha, mucha agua, mucha cantidad de fuentes hídricas. Bueno, digamos, ya digamos de lo que es la plaza, de la parte de arriba, esa era una plaza simplemente así, descampada, que poco a poco le fueron colocando como techo, el techo sobre todo, ¿no? Y ya la gente se fue adueñando de eso. Cuando era descampado, también allá se jugaba fútbol. Se jugaba el fútbol, digamos, la semana, los niños, los jóvenes, creo que también lo jugaban. Y en los fines de semana, sobre todo los domingos, había los partidos de los equipos del pueblo. Cuando había campeonato de interbarrios, también se jugaba ahí. Esa es más o menos la idea que yo te conservo de la plaza.
De pronto su padre o su madre le contaron algunas historias de la antigua plaza de mercado que funcionaba donde hoy es el parque principal.
Bueno, esa parte, yo lo que sí me contaron es que ahí era todo, ahí se daba todo. Luego, por alguna circunstancia, pasaron lo que son los víveres a la parte de arriba y en la parte del parque quedó solo lo que era, digamos, la ropa, ese tipo de como de ropa y de cosas así, de ese tipo de ventas de estas, quedaron ahí. Quedaron también ahí las famosas leches, los helados, eso fue quedando ahí. No sé por qué, si sería en tiempo de, tal vez de don Hernando Gómez, que tuvieron esa parte arriba, no sé, esa parte ya me la estoy inventando, o creo que tal vez lo escuché así, no la recuerdo muy bien que me la hayan comentado.
Alejandro, ¿eso significa que las leches batidas que hasta ahora pues se consiguen en el parque, bueno, en esta época de pandemia no, pero antes de la pandemia, pues todos nos encontrábamos allí en la esquina del parque principal para degustar una leche o unas leches? Entonces, eso tiene mucha tradición, la venta de leche batida.
Yo, desde que era niño, recuerdo que esas leches estaban ahí y servidas por los mismos señores, por los barros. También hubo, creo que Don Flaminio, tal vez, hubo otro negocio de esos, pero no lo recuerdo muy bien. Pero yo, desde que yo me acuerdo, eso funcionaba ahí. No sabría decirle en qué año comenzaron ellos también a aparecer.
Sí, porque la recordamos a doña Agripina Montilla, la esposa de don Flaminio Acosta. Creo que usted también la recuerda, ¿no?
Sí, yo recuerdo que era un negocio de don Flaminio o de la familia de don Flaminio, los que tenían otro negocio de los mismos ahí, más o menos con similares características, un toldo, unas bancas, los vasos, etcétera, las cosas, el carrito, más o menos las cosas similares a las que tenían los vasos. Creo que eran las dos únicas, y creo que ahora no sé, tal vez es una sola, o no sé si sean dos ventas, pues claro, no hablando del tiempo de la pandemia.
Y sobre las ventas de helados también viene de mucho tiempo atrás los helados de Paila.
Pues yo más o menos recuerdo, esos sí son como un poco tal vez más nuevos, por lo menos ahí en el parque. Tal vez estos son un poco más nuevos. No sabría precisar con exactitud más o menos de qué fechas los recuerdo ahí.
Estamos entonces sacando una conclusión, que en esa época, estamos hablando de los finales de los 40, los primeros años de la década del 50 del siglo pasado, entonces se realizaron, digamos, la reubicación de vendedores fue como en dos etapas, primero los víveres y luego la venta de ropa, de calzado, para reubicar todo en la parte de arriba del barrio San Carlos.
Sí, yo creo que, es decir, el tiempo que nos tocó, pues yo trabajaba con mis papás, a mí me tocó todo en el parque. En ese tiempo teníamos dos puestos en el parque y yo estaba en uno de ellos. Luego creo que cogimos uno solo. Yo eso no lo recuerdo muy bien, pero es lo que es la parte de la ropa cocida y esas cosas de almacenes y venta de calzado y esas cosas, se hacía más en el parque, y el resto de cosas se las llevaba allá. También en Santana era muy característico los sábados, y solo los sábados nomás, unos como unos bizcochuelos, le decían, que hacían las señoras Rivera. Creo que eran mamá y tías de Guillermo Rivera, de Nelson. Eran deliciosos, pero solo los hacían ese día. O sea, los sacaban ese día, más o menos salían como al mediodía, por ahí, sí, más o menos al mediodía, pero no duraban, los sacaban en unos platones, y yo no sé por qué solamente lo hacían ese día, no sé por qué hacían esa cantidad tan poquita, porque eso se les acababa inmediatamente, porque eran muy ricos, pues. Yo los precios ya no los podría comparar ni recuerdo muy bien, pero no eran cosas costosas, porque uno, pues a veces como que juntaba parte de la mesada de la escuela y para tener para comprar esa golosina.
Estamos hablando de un hecho particular. Ahora que
Sí.
usted recuerda lo de los bizcochos o bizcochuelos, creo que era el término exacto, el bizcochuelo, ¿no? Porque, bueno, usted dice que lo vendían o uno para comprar le tocaba el sábado. Porque hay otra particularidad, digo, con el pan de maíz que solo se lo consigue los días lunes. Fíjese usted.
Ajá. Sí, pero eso tiene una razón. Bueno, ambos tienen razón. O sea, lo de los bizcochuelos, la razón es que era sábado, y el sábado es un día de mercado, y pues era lógico, se hacía eso, y se sabía que ellas sabían que eso lo vendían todo, pues y pues con eso tendrían alguna forma de presupuestar. Lo del pan de los lunes, pan de maíz, que le decían pan de leche, ese. La cuestión es que los lunes quedaba Sandoná sin pan, ¿sí? Porque el día que se hacía el pan, bastante pan, mucho pan, era el viernes. El viernes porque el sábado era la venta pues grande en el mercado. La gente del campo llegaba a aprovisionarse de pan y parte también se aprovisionaban los domingos. El lunes ya no había ni uno solo, ni la gente así hubiera ido, yo creo que lo hubiera comprado porque ya creían pues que estaba muy guardado. Entonces el lunes volvían y hacían pan que estaba saliendo en horas más o menos después del mediodía, en la tarde estaba saliendo ese pan ya para la venta, digamos, de toda la semana. Y para volver a hacer el mismo ciclo, el viernes se hacía mucha cantidad. O sea, en el lunes y el viernes creo que eran los días que más cantidad hacían. Y no sé si algunos otros días más. Entonces, por esa razón era que el pan de maíz o pan de leche que le llamábamos solamente salía los lunes.
Desafortunadamente se perdió la tradición de los bizcochuelos. Yo
Sí.
recuerdo de niño, pero el pan de leche o el pan de maíz se consigue hasta la actualidad los días lunes.
Sí,
Digo
tienes
yo,
toda.
para significar, digamos, como esas costumbres que tenían las familias antiguas de Sandoná. Algunas costumbres se mantuvieron a través del tiempo, sin embargo, otras se perdieron.
Sí. Pues estos son los cambios, digamos, generacionales. Acuérdense que Sandoná era unas relaciones de producción medievales absolutas, ¿sí? Y poco a poco, pues la posmodernidad lo ha ido cambiando. Entonces conserva cosas medievales dentro de unas relaciones de producción también ya posmodernas, si se quiere capitalistas, en cierta forma. Entonces, los mismos medios de comunicación han ido llevando costumbres que muchas veces ponen, digamos, en por debajo las costumbres que había ahí en el mismo pueblo, ¿sí? Entonces se van acabando unas cosas y van surgiendo otras. Y eso en toda la parte cultural. O sea, la comida es una situación cultural. La forma de comer y las cosas de comer son situaciones culturales. Y esa es otra consecuencia de toda esta transculturización que hemos venido teniendo. Es normal en estos tiempos de posmodernidad y de tanta comunicación social.
Siendo su familia protagonista de los vendedores de la plaza de mercado, ¿usted de qué vendedores o vendedoras se recuerda de la época de su niñez?
Pues en general, la familia de mi mamá, mi tía Marina, su esposo don Jorge Salazar, luego su hija Luz del Carmen, de ellos me acuerdo mucho, de Manuel, ¿cómo es que se llama
Manuel
este?
Bolaños.
Manuel Bolaños, de los. Como es de los señores del papá de Javier y de Aurelio
Moncayo.
Moncayo, pues de ellos lo recuerdo mucho. Pues más o menos, sí, una señora que se llamaba Maximina, mamá de un señor que se llamaba Hernando.
Hernando Enríquez.
Ellos vivían, yo no sé si es el apellido de Luis Enrique. Ellos vivían más o menos como en el barrio, viene a ser el comercio, en la parte de donde ahora es la venta esta de la ferretería
Don Héctor Delgado.
de Don Héctor
Sí,
hacia arriba,
efectivamente.
por ese mismo andén, vivían por
Sí.
ahí. Sí, ellos eran otros, así. Mi tío Miguel Santa Cruz también tuvo otro tiempo que salía así. Bueno, no recuerdo más en este momento quién es más.
Alejandro, de aquellos vendedores también hay como una similitud. Tenían sus ventas de sus negocios, bien sea de granos que conocimos o de ropa en sus casas, y salían los sábados a vender al mercado. Creo que esa era una particularidad casi de todos, ¿no?
Sí, porque pues en el mercado la venta era mucho mayor, era donde la gente, yo creo que es por eso, ¿no? La gente pues prácticamente está, digamos, en el mismo sitio consigue los productos, entonces uno tiene que andar de un lado a otro, digamos, cargando los productos, que a veces son pesados, y además porque todo se hacía muy rápidamente en la mañana, ya más o menos a media mañana, ya tenía que estar hecho todo, porque digamos al mediodía ya todos estaban devolviéndose hacia sus casas no sé, hacer sus almuerzos, me imagino, porque la gente en la mañana, al mediodía, ya las cosas se iban acabando. Es que todo el mercado se iba agotando el mercado y la gente empezaba también los vendedores también empezábamos a recoger todo para llegar nuevamente a la casa. Y ya uno más o menos en la casa volvía a estar en horas tempranas de la tarde, volvía a estar en la casa.
¿Usted de pronto investigó por qué en Sandoná, a diferencia de los pueblos vecinos, la plaza de mercado funcionó los días sábados?
Es una gran pregunta que he tenido, pero no, nunca he podido darme cuenta, nunca he podido saber la causa de eso. Sí me parecía extraño eso, porque todos lo hacían los domingos, que es el día de la misa, ¿no? Es que las misas, pues, prácticamente fueron establecidas también como una forma de el día domingo de hacerlo para que la gente vaya a la misa y a la vez se aprovisione. Pero, por ejemplo, en un pueblo donde viví más o menos alrededor de 4 años, que es un pueblo grande, en Túquerres, el día de mercado grande es el jueves. El sábado y el domingo es un día absolutamente muerto, pero son muertos esos 2 días, sábado y domingo. El miércoles de Túquerres es como más o menos lo que fue en un tiempo, no sé si hasta ahora, el miércoles de Sandoná, que es como un mercado pequeñito. Sí, pero el mercado grande era los sábados. No sé por qué, no sé, no sabría. Y en eso no he investigado y, digamos, no le he gastado mucho cascumen. Me sale bien esa. ¿Por qué los sábados se hizo en San Donato el día de encuentro?
Alejandro, regresando a la Plaza de Mercado, usted tocaba, como la gran mayoría de entrevistados, el tema del fútbol, la cancha que, según algunos historiadores, dicen que el que la bautizó como la cancha lija fue el profesor Eduardo Arévalo Salazar, por aquello de ese material de recebo, cascote que la habían afirmado, y pues quedó también de esa manera para practicar el deporte del fútbol. ¿De eso qué recuerda usted, de esos partidos?
Pues yo era niño y a mí no me dejaban salir digamos, a practicar el fútbol allá, porque eran bastante estrictos en eso. Mis papás y un tío abuelo que nos quería mucho, no les gustaba que yo me fuera a juntar esas ideas, ¿no? Que me fuera a juntar con galerianos, decían. Sobre todo mi tío abuelo, mi papá y mi mamá, no sé, ellos no me dejaron seguramente por alguna circunstancia, pero y también de pronto por el cuidado que me pasara algo, que tuviera algo conmigo. A mí sí me hubiera gustado ir allá, porque allá se juntaban todos los niños a jugar partidos de fútbol y era pues en las tardes, después de la escuela o en las vacaciones, creo que era casi todo el día. Pero yo no pude tener. Una vez fui y me fueron a traer, me fue a traer y me dieron una buena tunda en la cara. Nunca más, nunca más.
Se toca un término galeriano que los mayores creo que lo utilizaron de manera despectiva para significar que estaba asociado a la galería. ¿Algo investigó usted acerca de galería como sinónimo de plaza de mercado?
No, tampoco no lo he hecho, pero galería era, pues, era una palabra, o es una palabra nacida muy de allá, porque, por ejemplo, en otras partes se llaman los mercados o las plazas de mercados, pero galería, pues galería se le dice más que todo es a las aglomeraciones de productos, digamos, o de cosas artísticas, ¿no? Una galería de pintura, galería de esculturas, casi como cercano al museo, aunque no es un museo, el museo ya es más de mayor cantidad, de mayor variedad, pero la galería es eso, pues así digamos, más reconocida. Eso debe tener alguna implicación, alguna alguna razón de ser. A ver, lo que pasa en general, lo que pasa en el hablado nuestro, en los términos nuestros. Nosotros somos hijos de una, como de una, sí, como de una descendencia que toca a unos términos, un castellano que llegó allá, se afincó allá, dicen que es un castellano entre gallego y no sé, andaluz, no sé, pero sea el que sea el castellano, lo importante es que allá ese castellano varió muy poco con el castellano que estaba afuera. Sí varió y sí se acomodó con los términos usados por el Imperio Incaico, en primer lugar, que era el invasor, que fue el invasor pues, precolombino, y por los términos quillacingas y pastos. Esa, digamos,
Esa fusión.
sí, esa fusión ha producido unas formas, no solo en el hablar, no solo en el hablar, sino en la manera de hablar.
No solo en el acento, ¿no?
Sí, no solo en el acento, no solo en las palabras, sino, por ejemplo, cuando a usted le van a preguntar, hay una musicalidad que yo, cuando llego allá, trato de captarla totalmente, porque es una musicalidad donde a usted, con la misma frase, le pueden estar, o, digamos, hasta casi insultándolo, o con la misma frase, simplemente con la musicalidad lo están acariciando, ¿sí? Y esa es una cosa absolutamente nuestra. Ahora, yo me imagino, cada región tendrá más o menos sus cosas similares, pero nosotros tenemos esa fusión del Quillacinga, de los pastos y, ante todo, del Imperio Incaico, que fue un imperio, pues, invasor. Y el Inca, al llegar, no exigía que se perdiera totalmente el habla de ninguna de las partes invadidas por ellos. No exigía eso. Es decir, la gente podía seguir hablando eso, pero eso sí era obligatorio que todos aprendieran a hablar en quichua. ¿Sí? El quichua era el idioma pues, del Imperio Incaico Norte, el quechua era el
El de
del
Perú
Imperio.
y Bolivia, ¿no?
Sí, el de Perú, el del Cosco, que decían ellos, el Cosco, que nosotros le decimos el Cusco. ¿Sí? De la parte no, norte, entonces tiene
El quichua.
el quichua, que tiene tres vocales, que son la I, la U y la A. En cambio, el del Cosco, que tiene la E, la O y la A. En eso se diferencian, digamos, dialectalmente los dos. Eso lo estudié en una cantidad de textos que me ha tocado trabajar para algunas cosas que he escrito. Y además, pues con mi papá también, él estudiaba mucho eso, entonces, pues él me conversaba mucho de esas cosas. Entonces, nosotros tenemos mucha de nuestras palabras provienen del quichua y las hemos adaptado a nuestra forma de hablar y de ser. Y eso es muy bonito y ojalá se mantuviera. Se ha ido perdiendo muchas cosas por la transculturización, sobre todo por la televisión, fundamentalmente, la radio. Y ahora pues también los medios de comunicación y las redes sociales han hecho perder mucho de eso. Y por lo que se considera que esas formas, digamos, culturales están por debajo de otras formas culturales, digamos, que no son tan ancestrales precolombinas, sino las que vinieron imponiendo, digamos, los europeos y ahora pues las que impone el mundo posmoderno.
De los vendedores de la plaza de mercado, pues hubo una época, vendedores y vendedoras que se organizaron. en una junta, pues no con todas las formalidades del caso, pero ellos fueron los encargados de participar en el desfile de la familia Castañeda. Yo no sé si usted recuerda de esas participaciones. Bueno, hay que decir que la familia Castañeda se copió al pie de la letra de lo que se hacía en Pasto, claro, con otras connotaciones, y luego pues ya se le cambió por el desfile de la familia Guaycosa a partir del año de 1982. Pero sobre la participación de vendedoras y vendedores en el desfile de la familia Castañeda los 4 de enero, ¿qué recuerda usted?
Bueno, las que hacían esta parte de la familia Castañeda, sobre todo, eran las señoras de arriba de la plaza del mercado. Ellas prácticamente eran las que se tomaban todo el desfile y todos disfrutábamos mucho con esto. Yo no sé si eso de pronto lo organizó alguien, tal vez fue Gerardo, que en paz descanse, no sé, las señoras Mora, que les decíamos las capuchinas, cariñosamente, claro, las señoras Gavilanas, que les decíamos también como, yo no sé qué apellido tengan ellas, no recuerdo qué apellido tengan. Ellas eran las que, don Salustio Garzón, creo que también se disfrazaba como de alguna cosa, tal vez el señor Bolaños, don Aureliano, creo que también se disfrazaba. Pero fundamentalmente yo recuerdo que eran las personas de arriba que vendían en la plaza del mercado, las que se disfrazaban. Y sí, lo que se llamaban era la familia Castañeda, que pues, ya yo no sé en qué momento le cambiaron a familia Guaycosa, que también, fíjese que culturalmente hasta suena como más autóctono decirle familia Guaycosa, ¿no? La misma palabra Guaycoso es una palabra quichua, ¿no? Es el Guayco. Guayco es una hondonada, un valle medio empedrado, pero es una hondonada. El Huilque es otra palabra quichua. Cosas así como que tenemos nosotros cuando uno empieza a ver ese vocabulario y empieza a trabajar el diccionario. Hay unos diccionarios muy buenos de esto. Hay un diccionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cuenca, que yo lo he seguido mucho, mi papá lo seguía mucho y yo lo tengo ahora, mis hermanas me lo entregaron a mí. Y ahí en internet hay un diccionario que también es excelente, excelente, un diccionario quichua. Es Diccionario del Cusco. Ese está en Google. Cualquier persona lo puede, yo incluso lo consulto mucho, esos dos los consulto ahora mucho. Y ahora, el quichua es un idioma un poco complicado. A ver, como yo tengo bases de latín, yo más o menos entiendo el rodaje del quichua. El latín tiene lo que se llaman las declinaciones. Una declinación es un sustantivo en diferentes formas. Entonces, usted en latín, el complemento directo, el indirecto, el circunstancial, el determinativo, el vocativo y el nominativo, el sujeto, en latín no tiene que emplear partículas para indicar que es un sujeto o complemento directo, lo que sea, no, sino que usa la terminación del sustantivo que indica ese complemento. No sé si me hago entender y de pronto para los oyentes va a ser un poco complicado, pero el quichua más o menos tiene la misma forma, que es una forma de idiomas antiguos. El griego lo tiene, el ruso pues como rezago de idiomas de allá, de serbios. Creo que el alemán tiene algo de eso también, por eso dicen que el alemán es difícil, pero no es que sea difícil, sino que lo que es un poco difícil es que uno tiene que dominar la gramática, primero que todo, la gramática de su propio idioma. O sea, usted tiene que saber qué es un complemento de tal o cual cosa, o en qué accidente se encuentra un sustantivo para poder entender eso. Sí, entonces, en el quichua hay eso. Y bueno, esa parte yo la más o menos la medio la manejo un poco en el quichua, aunque yo no es que sepa quichua ni me faltaba, pero pues cuando yo trabajo un diccionario, más o menos me doy cuenta de qué está, de en qué cosa estoy. No sé si me hice entender.
Sí, no, y lo más importante, Alejandro, de toda la explicación, es que la palabra huaico, que la tomamos para denominar este medio digital, pues viene del quichua y quiere decir hondonada, ¿no es cierto? Algo otro significado por ahí decía que es como una tierra caliente, que fue una denominación que también le dieron a Sandoná en alguna de esas canciones.
Sí, y hay mucha cosa. Yo cuando me pongo a... Lo que pasa es que hay una novela que está inédita y que no sé si pueda salir este año, no sé si el año entrante, está inédita hace como 2 o 3 años ya. Para esa novela yo investigué mucho esas partes y entonces aprendí un poco más, ¿sí? Aprendí un poco más. Es por eso que conozco un poco más.
Alejandro, pues le agradezco por compartirnos
Okay.
todos estos relatos, algunos términos, algo relacionado con el lenguaje, con la gramática, con la forma como nos comunicamos de manera verbal los sandoneños. Y ha sido pues una charla muy amena, muy amable por su participación en esta crónica, Alejandro.
Yo le agradezco mucho a usted, Miguel, muy amable, y lo felicito por esa verraquera suya de seguir adelante a veces con todas las cosas que uno se da cuenta que tiene que pasar y seguir empeñado en sacar a nuestro pueblo en esa parte. Usted hace parte de la cultura de nuestro pueblo. De eso estoy seguro, absolutamente seguro de lo que le estoy diciendo. Hace parte de la cultura de nuestro pueblo. Usted está haciendo cultura con todo su trabajo.
Muy amable, Alejandro. Una feliz tarde.
Bueno, igualmente a usted.